paid by 12 for bedroom, mama. Man of means, by no means, king of the road. Third boxcar, a midnight train, destination Mangalmaine. Hold water, a suit and shoes. I don't pay no union dues. I smoke a...
¿Está usted ahí, don Enrique?
Estoy. Buenos días.
Qué bien me lo pasaba yo contigo días. Cuando cantábamos juntos.
Ah, sí, es verdad que tuvimos una época en la que estuvimos en una coral polifónica.
Tenemos que volvernoslo a replantear cuando tengas bien la espalda.
Sí, lo que no se entiende bien es la voz, pero bueno.
se reeduca un poquito. Porque de miel
la,
y tal.
Con la espalda no se canta.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo tienes la espalda antes que nada?
Bien. Pasito, y pero siempre para adelante. Así que hoy empiezo con una rutina ya de paseo y caminata, así que...
Rehabilitación ya.
Pues contento porque empiezo a mover un poco las piernas, que esto es importante. Así que, pero bueno, ahí estamos. Bicho malo nunca muere.
Eso es verdad. Oye, pues escúchame, Enrique, que tenemos que hacer hoy sin demora ya, ¿no? Un repasito a Fitur 2022, este que acaba de concluir la semana pasada, con la participación de la ciudadanía de a pie, después de que las administraciones públicas y las empresas tuviesen copados los stands los primeros días. Y sacar conclusiones con respecto al turismo canario, ¿qué ha pasado en Fitur este año?
Bueno, a ver, para los que no están muy muy en la onda de lo que Fitur supone, Fitur tiene 3 días exclusivamente para profesionales y luego el sábado y el domingo es para el público en general, que cambia completamente la dinámica de Fitur y se convierte pues casi en una macroagencia de viajes donde la gente de a pie, como tú dices, pues puede conocer, puede saber, puede informarse, puede llevarse folletos, puede llevarse todo lo que necesite pues para sus futuribles vacaciones, ¿no? Básicamente ese es el objeto del sábado y el domingo, pero el miércoles, jueves y viernes está enfocado exclusivamente al desarrollo profesional. Bueno, este Fitur atípico, como el del año pasado, aunque en esta ocasión sí ha mantenido sus fechas oficiales, pues tenía un lema que era la sostenibilidad y la digitalización, que son los dos caballos de batalla y las dos banderas por las que Fitur quiere marcar tendencia. Bueno, a ver, tampoco son conceptos ni de hoy ni de ayer, son conceptos ya de hace bastante tiempo que ahora vuelven a estar en la cresta de la ola y que entiendo que algunos sí están apostando por la sostenibilidad y por la digitalización y otros seguirán por la misma senda que han seguido durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esto no es solo exclusivo del sector turístico. Lo que sí que creo es que Fitur, más allá de que no ha habido una gran asistencia ni de profesionales ni de público en general y que se ha notado enormemente en la situación en la que estamos, bueno, digamos que ha salvado los muebles, ha estado razonablemente bien, ha habido a nivel profesional, sobre todo, yo lo definiría como mucha esperanza y mucha resiliencia. Estamos, los que trabajamos en esto, estamos dispuestos a defender el bastión contra viento y marea y a que esto salga para adelante y que esa bajada que hemos tenido de representación en el Producto Interior Bruto de casi 3 puntos, el 8 y pico, 9 y pico, al 5 y pico, bueno, pues que se recupere y que realmente sigamos siendo una parte importante del motor económico de este país, ¿no? Esa ha sido yo creo que la gran sensación emocional que ha habido en Fitur. La sensación económica pues es un tanto misterio todavía, ¿no? Obviamente, porque no sabemos si habrá séptima, octava, novena, décima, aunque ya nos estamos auto acostumbrando todos y cada uno de nosotros a vivir esta situación, pero seguiremos. Y el turismo, ya sabes que tiene mucha mucho componente de cuando alguien estornuda en alguna parte, en el resto del mundo turístico se convierte en una enfermedad muy grave, ¿no? Es muy, muy, muy sensible a cualquier cosa y seguiremos estando un poco siempre en esta cuerda floja, ¿no? Pero bueno, ya te digo, yo he hablado con bastantes compañeros que han estado por allí, pasillos más vacíos, pero bueno, han salido airosos de esta prueba, ¿no? Y si además de esto, pues apuntamos que hay países, el otro día lo nombrábamos, ¿no? Las tres grandes ferias son Fitur, la ITB y la World Trade Market. Este año no se hace la ITB en Alemania. El año pasado no se hizo y este año tampoco. Lo cual, pues, los alemanes, que para estas cosas suelen ser bastante más drásticos, pues han dicho que de ITB, tururú.
Enrique, está en crisis este mercado, ¿no? El tema de las ferias presenciales, tal y como las conocíamos hasta ahora, tiene un futuro muy incierto, ¿no?
Bueno, es que si hablamos de digitalización y hablamos de sostenibilidad, pues de repente igual y ya no tienen tanto sentido. Hablando desde esa perspectiva en concreto, ¿no? Pero es que incluso el propio concepto en sí, ¿no? A ver, hasta hace muy poco tiempo, para cualquier reunión de negocios, tienes que coger un avión, un tren, irte a no sé dónde, hacer una noche de hotel, alquilar una sala. Bueno, tenías todo un proceso que eso ha menguado de una forma extraordinaria, porque ahora le das a un botoncito, haces una videoconferencia, te conectas con todo el mundo que quieres. Entonces, bueno, seguimos manteniendo ciertas costumbres, que yo no digo que sean malas, ojo, ¿vale? Porque siempre el contacto humano es importante, pero hay muchísimas, muchísimas acciones de este tipo que se han modificado, se han cambiado, ¿no? Yo mismo que hago formación, pues hasta antes del COVID, toda mi formación era presencial sí o sí, y ahora la compagino de una forma bastante coherente. En las ferias, pues bueno, el componente hola, ¿cómo estás? Y el componente quiero verte la cara, creo que seguirá siendo importante por mucho tiempo, pero tendremos que ver si justifica inversión, tiempo, bueno, sostenibilidad, porque son muchos aviones, muchos coches moviéndose para de un sitio para otro. Bueno, todo esto yo creo que en algún momento habrá que replanteárselo y hacer las cosas, empezar a hacer las cosas de un modo diferente, no drástico, pero sí empezar a jugar con varias barajas, creo yo, ¿eh? Esto es lo que yo propondría en un momento dado, desde luego.
Bueno, yo iba a hacer una reflexión sobre que las conclusiones que ha sacado la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y la rueda de prensa que hizo la finalización de su participación centraba su valoración de la presencia del Gobierno de Canarias o de la Comunidad Autónoma Canaria en Fitur en que para fechas próximas, en verano en concreto, se recuperaría la conectividad. Y la conectividad la llevo oyendo hablar desde distintas esferas políticas desde hace meses, ¿no? Esto me lleva a mí a pensar que todos estos dos años que hemos pasado intentando reinventar el turismo en Canarias no ha servido para absolutamente nada y que el objetivo es que ahora en julio del 2022 tengamos otra vez los mismos millones de turistas de los mismos sitios, alemanes, ingleses, escandinavos, europeos y los que venían siempre, viniendo a los mismos hoteles con el mismo modelo turístico y que lo importante es recuperar que la gente venga. ¿No piensas que eso es un paso atrás?
Eso me temo, sí, porque yo al menos puedo pecar de ignorante, pero yo al menos no he visto ningún movimiento estratégico serio como para que esto se modifique en la visión que acabas de exportar tú. Yo no lo veo. Lo veo porque, como bien dices, o sea, oye, necesitamos más aviones, necesitamos más destinos de origen, necesitamos más turistas, necesitamos... A ver, que no es fácil, que yo no digo que los políticos estén mirando para otro lado, pero nadie le va a poner el cascabel al gato, te lo digo yo, porque el modelo está tan asentado y el modelo requiere de tanto esfuerzo. Compáralo, si quieres, con la reconversión industrial de Bilbao en su momento, o de la minería española. Es que es un, en Canarias esto sería un terremoto de ese nivel.
Sí, sí, pero es que porque lo necesitamos, yo creo. Hoy lo hablamos con Flora. Nada que se haya hecho diferente a lo habitual ha sido fácil de hacer. La gente de momento tiene siempre un rechazo a que haya cambios importantes. Pero el tranvía, la penetración de la laguna, el querer hacer una modificación del modelo turístico, no le va a gustar a los que ahora mismo están viviendo de ello. Pero si queremos mirar a 30 años vista, en el modelo actual no podemos mantener.
A nadie, a los vascos tampoco les gustó lo suyo, ni a los asturianos lo suyo, pero... pero había que hacerlo. El tema es que hay que hacerlo, no es que quiera hacerlo, es que tenga, no, es que hay que hacerlo, amigo. Es que este modelo va a perder fuerza. Si a eso le añadimos el cambio climático, que también es importante, ahora resulta que en Alemania en verano se está estupendamente bien, pero es que en invierno se va a empezar a estar estupendamente bien también. Entonces ya eso de, vamos a Canarias, que aquí hace mucho frío, antes eran 5 meses y ahora son 2. Y los otros 3 meses ya no nos echan tanto de menos. O sea, si empiezas a tocar hilos, el modelo a largo plazo no se va a sostener. Esta es mi opinión personal y profesional. No se va a sostener. Entonces, o empezamos a hacer algo. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del famoso hub tecnológico? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de que Canarias puede ser y debería de ser la puerta de África? ¿Cuántas veces hemos oído hablar de esto y cuántas veces hemos visto donde no se hace nada?
Cierto.
Ese es el camino. Si,
la
si
plataforma
el turismo,
tricontinental.
Eso es. Eso
menos
es.
Turistas y mejores.
El turismo en Canarias no va a desaparecer. Tiene claro. Que ser mejor y que afecte menos a nuestro entorno. Que no se produzca este colapso de vehículos y de gente y de... No, es que...
Lo
es
tenemos
que,
claro,
que
todo menos los que tienen que tenerlo claro.
Ya no quiere esto.
Que te decía que lo tenemos todos claro, menos los que lo tienen que tener. Oye, una cosita que te quería comentarte. Yo hoy me hacía eco de que hay 23 cambios de titularidad de hoteles en Canarias en los últimos meses por un valor total de 133 millones. Aquí en el Puerto de la Cruz, la semana pasada hablábamos de algunos, en sí. Concreto los del Shinken y la cadena Macronesia, que habían hecho inversiones. Me comentabas que algún matiz querías incorporar a lo que hablamos la semana pasada del Hotel Shinken.
Sí, porque yo estaba mal informado y creo que errar es humano y corregir divino.
Bueno, Shinken pregúntaselo a Melissa Rodríguez, que creo que le está costando rectificar. Pero bueno, se le pide a todo el mundo cuando comete un error, lo primero es, oye, mira, no pasa nada, somos humanos y nos equivocamos. Sí. Y además nos humanizamos cuando reconocemos los errores.
Evidentemente, ¿no?
A los políticos les cuesta
más.
En este caso, Shinken
ha entrado en el sector vacacional y ha entrado en Canarias, Canarias ya estaba representado, pero ha entrado en el sector vacacional, pero como gestor. No ha habido inversión. Los propietarios del San Telmo siguen siendo los mismos, ahora se va a llamar Sajmark, creo, pero Shinken se va a encargar de la gestión, lo cual pues me lleva todavía sorprenderme un poquito más, si me apuras, porque, la gestión de un hotel vacacional a una empresa no especialmente ducha en el entorno vacacional es un reto, es una apuesta, es un
doble
riesgo.
Doble reto, ¿eh?
Sí, oye, entiendo que cada uno habrá hecho bien su trabajo y que la decisión se habrá tomado con serenidad, madurez y con lógica económica, pero bueno, es un reto. Yo quiero ver qué va a pasar en 2-3 años y a ver si el modelo de Shinken vacacional funciona y los propietarios están contentos con la gestión. Porque claro, en la gestión, el que gestiona normalmente o no arriesga, económicamente hablando, o financieramente hablando, mejor dicho, o no arriesga o arriesga muy poquito. O sea, es como si contrataras a un superdirector con un super equipo que viene a gestionarte tu negocio, pero el negocio sigue siendo tuyo, las nóminas las pagas tú, los impuestos los pagas tú y las pérdidas las asumes tú. Si yo lo hago bien como superdirector con mi equipo, yo me llevo un fee y luego me llevo un porcentaje de las ventas. Bueno, ahí ya depende de cómo se haya negociado, pero bueno, digamos que si en un momento dado la cosa no funciona, pues en muchos casos, adiós, me voy.
Oye, para entonces, acabar, bueno. Y para acabar, el tema de Surcan Airlines, de los hidroaviones que dentro de poco van a aparecer en el muelle de Santa Cruz y en el muelle de Las Palmas, llevando a un montón de canarios, 15.000 dice que van a desplazar en menos de 30 minutos de capital a capital. ¿Eso va a funcionar? Yo también tengo una gana de montarme.
Vamos, yo voy a ser de los primeros, ya te lo digo. O sea, me encanta la idea, me encanta el proyecto, me encanta el reto. Me sorprende que no se le haya ocurrido a nadie antes.
En los años 50 había. En los años 50 lo estuve buscando y había una compañía que hacía eso. Pasa que, bueno, que no sé exactamente si hacía el viaje de Santa Cruz, Las Palmas, pero había hidroaviones aquí en Canarias.
Hombre, lo que sí que me supongo es que esto estará muy muy bien gestionado entre puertos canarios y esta gente, porque si tienen que aterrizar en el puerto, pues les harán una especie como de pista de aterrizaje, porque claro, a ver, un puerto tiene mucho tránsito y muchos barcos que se mueven y tal, y de repente aparece un avión y aterriza.
¿Tú te acuerdas cuando los incendios?
Estoy siendo un poco básico, pero bueno, es mi realidad como potencial usuario, ¿no? Bueno, a ver, ¿dónde van a aterrizar? ¿Cómo nos van a llevar después hasta el muelle? Si el avión ameriza, desde donde yo me pueda bajar del avión ya directamente a tierra. Bueno, no sé, hay unas cuantas preguntillas que supongo que nos irán respondiendo en distintas notas de prensa, pero a mí como idea y como proyecto me parece apasionante.
En el Puerto de la Luz lo tienen claro. En el Puerto de la Luz, ¿te acuerdas cuando hubo un incendio en Gran Canaria que había aviones que cargaban en el muelle? Y era un espectáculo verlos llegar, cómo pasaban, que cargaban el agua y salían, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en esos casos paran la actividad portuaria y dan prioridad a este tipo de acciones. O sea, paran un sector, lógicamente, no todo el puerto, pero paran un sector para este tipo de acciones. En este caso, pues no sé, supongo que harán algo parecido, ¿no?
Igual el de la Luz es grande.
Igual que atraca un barco, oye, que va, claro, que viene el avión, y todo el mundo quieto, la actividad aterriza y todo el mundo a continuar, supongo, ¿no?
Y tarda menos, además, porque aterrizar y despegar, claro, tardan menos que un barco en atracar.
Bueno, y es que además, esto sí que es de puerto a puerto.
Sí, sí, sí.
Ya lo del aeropuerto, el traslado, el coche, no, todo esto de repente, no sé, a mí me parece, Diego,
vuelve el jet foil aéreo.
Muy interesante.